Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami les saluda Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son. Primero, agradeciendo a todos nuestros radio oyentes y también televidentes de esta tertulia. Recuerden que la primera parte del programa se transmite a través de Facebook y también la pueden ver a través de YouTube. Pero otra plataforma donde la pueden escuchar es a través de Telegram en la parte o en la página de Radio Televisión Martí Oficial. Radio Televisión Martí Oficial. Ahí pueden encontrar todos nuestros programas, los noticieros, las noticias como son también. Y por supuesto agradecer también a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, onda corta y onda media, aquellos que todavía mantienen sus radios de onda corta. Señoras y señores, antes de presentar los titulares y por supuesto nuestros invitados, quiero mandar un saludo a Francia. Sí, señor, a Francia, el país, no a Francia la mujer, a Francia el país, allá en París. A Carmen Luisa Mayans. Carmen Luisa Mayans es la tía de un compañero, un colega de trabajo de nosotros. Por cierto, que es Salvador Blanco, muchos lo van a recordar, uno de los protagonistas de Para Bailar. Salvador Blanco, bueno, pues la tía de él, Carmen Luisa Mayans, vive en Francia. Y ¿por qué le envío saludos? Porque es una fiel oyente de las noticias como son. Pero no es solamente que sea una fiel oyente, es una de esas personas que le hace share, o sea, que comparten el programa a todas sus amistades y a todo su grupo que ella tiene en Facebook. Así que Carmen Luisa, muchísimas gracias por eso que usted hace, por sintonizarnos, y bueno, creo que obligado saludarla en este momento acá desde nuestros estudios. Hoy los titulares, o por lo menos las noticias que vamos a estar analizando con ustedes. Por un lado, bueno, pues quiero comenzar con esta, que sin dudas el noticiero y la prensa cubana y todo el mundo, ahora la prensa cubana está concentrada en todos los esfuerzos porque las elecciones, el referendo sobre el Código de las Familias salga bien el próximo domingo. Hubo un ensayo, ensayaron y todo, cómo se va a votar, cómo se va a hacer el escrutinio. Ahora están con esto del Código de las Familias, parece que quieren demostrarle al mundo que hay una tremenda democracia dentro de Cuba. No sé, vamos a esperar qué dicen nuestros invitados. Por otro lado, por cierto, en la segunda media hora del programa vamos a tratar este tema también, pero con un activista de la sociedad civil que ha estado, está muy involucrado en todos los, en mirar, en ver qué es lo que está sucediendo alrededor de todos estos procesos electorales que el gobierno cubano está llevando a cabo. Eso en la segunda parte del programa. Por otro lado, señoras y señores, no escampa. Cuando digo que no escampa es la termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a salir de funciones. La termoeléctrica, después que la arreglaron, por un lado, primero le arreglaron un escape en el vapor, ahora le arreglaron, se ponchó una de las calderas de agua, se poncha por donde quiera, pero lo cierto es que el Antonio Guiteras sigue fuera de servicio y la situación va de mal en peor en cuanto a los apagones. Y bueno, y hay una crónica de la agencia EFE, que es lo titulan La crisis alimenta en Cuba las carestías de productos agrícolas y la inflación. Es decir, la crisis, por un lado, está incidiendo directamente en la producción de los agricultores cubanos, y esto es fundamental porque yo diría que por ahí es donde comienza la línea de la alimentación. Así que con estas tres notas vamos a cubrir hoy esta tertulia, que la vamos a tener con Luz Escobar, periodista independiente, es una de las reporteras del diario digital 14 y medio, está en La Habana, y también está en La Habana Dimas Castellanos, escritor, periodista independiente, alguien que siempre nos encanta que participe en esta tertulia. Sus puntos de vista son sumamente interesantes. Así que con ellos dos, vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Vamos a comenzar. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Muy bien, Dimas Castellano, ¿cómo le va a usted, caballero?
Bueno, personalmente, como digo siempre, me va bien. Un saludo para ustedes, los del programa, y sobre todo para los oyentes y videntes de este programa tan interesante.
Sí, señor. Muchísimas gracias también, bueno, a nombre tuyo, ¿no?, para todos los oyentes y televidentes. Bien, el gobierno cubano se mostró pues satisfecho, o sea, lo hizo el domingo, el fin de semana, se mostró satisfecho por los resultados de la prueba realizada de cara al inusual, dice la agencia EFE, inusual referendo previsto para el próximo domingo sobre la reforma legal denominada el Código de las Familias. El domingo se votó de forma adelantada en el extranjero sobre el nuevo texto legal, quien incluye el matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo y la gestación, lo que le llaman la gestación subrogada, es decir, la renta de vientres, etcétera, para que lo entiendan. Y se llevó a cabo un simulacro en el país, dentro de Cuba, un simulacro para evaluar la situación de los preparativos. Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano, pues dijo en Twitter, este domingo la votación en el exterior y la prueba dinámica en todo el país se realizaron de manera satisfactoria. No voy a leer mucho más, también habló el canciller cubano Bruno Rodríguez, dice que pues, están llamados a unos 8 millones de personas a partir de los 16 años, que se va a celebrar en más de 24 mil colegios electorales de los 168 municipios del país. Vamos a comenzar con Luz Escobar. Me llama mucho la atención todo el bombo que el gobierno cubano le está dando a este referendo sobre el Código de las Familias. Claro, a Díaz-Canel no hubo que ensayar para que Díaz-Canel fuera el jefe del gobierno cubano, ¿no? Lo nombraron, Raúl Castro lo nombró y ya la Asamblea lo aprobó. Así que con Díaz-Canel no hubo ensayo. Pero bueno, con el Código de las Familias sí hubo ensayo. Con tu comentario, Luz.
Sí, además es normal cada vez que ellos van a hacer alguna votación, hacen primero eso que ellos llaman prueba dinámica, ¿no? Ya se pudo ver en algunos colegios la urna, todo el proceso con los estudiantes que van a proteger ese colegio a la hora de que la persona ejerza su derecho al voto, ¿no? Tú decías algo que es lo que hemos visto y hemos vivido en las últimas semanas, es que el gobierno está haciendo una propaganda arrolladora a favor del referéndum por el sí. Incluso en los mismos colegios hay propaganda del referéndum con el mensaje de vota por el sí. En las vallas también que han puesto en las calles, todo el tiempo es la propaganda a favor del Código de la Familia, también por la televisión. El gobierno ha apostado a esta campaña por el sí. De hecho, hay un mensaje fijo en el televisor que dice Código sí, con el hashtag, y es la apuesta del gobierno. Sabemos que no existe el precedente, esto sería inédito, de algo que haya aprobado la Asamblea y que no se haya después aprobado para su ejecución, ¿no? Independientemente de que vaya a pasar por este proceso de referendo, ya lo vimos en la Constitución cuando la modificaron, y es lo mismo que vamos a ver ahora. No creo que en Cuba exista ningún proceso democrático que ilustre la verdad de lo que la gente quiere, de lo que la gente proyecta a raíz de una votación como esta, ¿no? Ellos siempre van a mover las fichas a su favor, tienen todos los elementos para hacerlo, es un proceso electoral que no tiene absolutamente ninguna transparencia, ni tenemos nosotros los ciudadanos maneras de auditar que vaya a ocurrir ahí el domingo.
Ese es el punto. A mí me llama la atención, más allá si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con con la letra, ¿no?, con la redacción de este Código de las Familias, es posible que usted esté de acuerdo y vote a favor. Pero donde comienza, o sea, quizás el fraude no esté en el momento, en el día de la votación. Donde está el fraude y donde está lo que no es, digamos, no es lógico que suceda, ni es tampoco, o sea, fair, como le dicen en Estados Unidos, no se debe hacer, no es igual. Es el que no tienen espacio los que se oponen al Código de las Familias. Por ejemplo, ¿dónde está el espacio para los grupos conservadores, para la familia conservadora que quizás pueda agruparse y pueda tener un mensaje que sea transmitido igual en la televisión cubana, pueda hacer y dar su mensaje? ¿Dónde está, digamos, el tiempo que se le ha dado al mensaje de los obispos católicos cubanos, que sacaron un mensaje oponiéndose al que se vote sí al Código de las Familias. Reconocen algunas cosas buenas, pero dicen que es más lo malo que lo bueno, por lo tanto se debe votar que no. ¿Por qué no hay un espacio para los obispos cubanos que emitieron un comunicado en la televisión cubana? Repito, los grupos conservadores. Yo me imagino que hay alguna persona en Cuba que no esté de acuerdo con esto y tiene derecho a expresarlo. Ahí es donde está el fraude, en que no hay una equidad a la hora de poder dar sus puntos de vista. Así que, bueno, pues nada, votará el sí, es lo que quiere el gobierno cubano. No sé qué va a pasar si la gente vota que no, quizás sea así, porque así es. Dimas Castellanos.
Sí, yo pienso que ante la secuencia de fracasos que ha tenido el gobierno, está urgido de una victoria, entre comillas, la necesita. Y esta ley se está usando con ese objetivo. Como tú decías, eso es bueno propio del totalitarismo. Como yo soy el dueño de todo, sobre todo los medios de comunicación, pues yo soy el único que hago propaganda y no permito que más nadie haga una propaganda diferente a la mía. Ya eso dice mucho al mundo entero del tipo de democracia que hay en Cuba. Pero hay algunas cosas todavía incluso más importantes, yo creo. Oí comentar a Miriam Zelaya y a otras personas que esta ley ya estaba publicada en la Gaceta Oficial.
Sí.
Cuando una ley se publica en la Gaceta Oficial, ya eso no tiene marcha atrás. O sea que todo esto sería un simulacro para hacer creer a la gente que está decidiendo algo y para hacerle perder el tiempo. Pero la ley ya está aprobada, si está publicada en la Gaceta Oficial. Lo segundo es, ¿qué importancia, aunque no la deje de tener, puedan tener el derecho a que las personas del mismo sexo se casen, a alquilar un vientre para tener un hijo, etcétera, si yo carezco de las libertades más elementales que están antes que esas? Yo, ante todo, tengo que ser ciudadano, tengo que tener libertad de expresión, de pensamiento, de reunión, de asociación, para defender mis otros derechos, y yo no tengo ninguno de esos derechos. O sea, que esto está hecho para súbditos, no para ciudadanos. Y la tercera cosa es que votan los cubanos que están en el exterior, pero no los cubanos, sino los que están en misiones diplomáticas, los médicos, etcétera. Pero ¿cuántos cubanos hay incluso repatriados que tienen criterio y que tienen negado el derecho al voto? O sea que la ley no hay por dónde cogerla como una cosa buena para el país. Sencillamente, hasta que no se recuperen las libertades ciudadanas, entonces en ese contexto será muy bueno discutir con pro y con contra una ley esta para el Código de las Familias.
En Guanabacoa decían que esto es la ley del embudo, lo estrecho para el que se opone, lo ancho para el que lo dice.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Creo que no tengo que leer mucho de esta noticia. La mayor central termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras de Matanzas, ha vuelto a desconectarse del sistema eléctrico nacional. A mí me encanta esto, cómo se desconectan y se conectan. O sea, se rompió la Antonio Guiteras. Vamos a hablar, sí, porque ahora todo en Cuba es la desconexión del sistema eléctrico nacional, por un lado, y por otro lado los megawatts, el déficit de megawatts en las horas pico. Y bueno, ahora somos todos unos técnicos en cuestión de energía eléctrica. Pues bien, se desconectó todo el sistema eléctrico nacional apenas 24 horas después de entrar superada su anterior avería. Esto lo dice el diario digital 14 y medio. La termoeléctrica Antonio Guiteras sale del sistema eléctrico nacional por salidero en la caldera, defecto que no tiene relación alguna con la reparación realizada. Esto lo anunció la Unión Eléctrica de Cuba, que añade que se inició el proceso de enfriamiento para su posterior preparación. Aquí lo interesante, y lo tiene muy bien el diario 14 de Cuba, es lo que la gente le comenta a las páginas oficiales del gobierno. Hay uno que dice, qué bueno que después de menos de 24 horas salga la Guitera, pero la buena noticia es que ha sido por la parte de agua y no por la de vapor. Claro, porque anteriormente se ponchó una caldera de vapor, ahora es una caldera de agua. Entonces dice un lector, qué bueno que fue la de agua y no la del vapor. Menos mal que antes de la arrancada iban a revisar todo o casi todo. Esperamos queremos que la siguiente parada, luego de la próxima sincronización y en menos de 24 horas, sea por la parte de bombas y la siguiente por el sistema de enfriamiento, y así hasta siempre. Así ironiza un comentarista en Cuba Debate a esta noticia de que ahora Antonio Guitera salió. Lo cierto es, Luz Escobar, que siguen los apagones.
Exacto, pero además son el hazmerreír de todos. ¿Por qué? Porque ellos han apostado a lidiar con esta crisis energética a la transparencia, supuestamente, al exceso de información. Cuando la gente en este momento no necesita información, o sea, la gente en este momento sobre eso lo que necesita es que acaben de arreglar lo que tiene que arreglar, que no tiene que ver exactamente con toda la infraestructura que está en crisis porque lleva años de sobreexplotación, sino también con una crisis económica que tiene el país. El país que no tiene de dónde sacar combustible tampoco. O sea, a mí me han contado personas que trabajan ahí que el problema también es que han estado usando un combustible muy sucio y que ha dañado muchísimo, además de todo el tiempo de explotación que tiene. Entonces ellos han apostado a este exceso de información detallada, que además ninguno de nosotros conocemos eso y no entendemos de lo que están hablando, pero ellos creen que con eso pueden poner un tapón en la crisis energética, cosa que no es así. Las personas están sufriendo los apagones y se están desahogando también en sitios como Cuba Debate y en el canal de Telegram que ellos abrieron para bombardear con toda la información de que si se fue aquí, que si se fue allá, que si ahora es San Antonio y después ahorita es Luyanó, y que si la caldera y que si el ponche de no sé qué cosa. Y ahí, en ese drama, lo que está pasando es que en realidad los apagones continúan tal y como tú comentabas.
Sí, no, aquí el punto no es si se ponchó la caldera del vapor o la caldera de agua. ¿Por qué se ponchó? Ah, porque el petróleo que están utilizando es un petróleo lleno de azufre cubano, pesado, malo. O sea, no es el petróleo, el fuel oil que le llaman, que es para operar estas termoeléctricas, por un lado. Y segundo, porque no hay mantenimiento. No se paran para hacer el mantenimiento que hay que hacerle. Un mantenimiento que debe ser mucho más seguido cuando el petróleo es mucho más malo. Así que, o sea, es una liga de que ya las plantas termoeléctricas no dan más, con una muy mala gestión por parte de la compañía eléctrica, que ahora trata de dar una serie de detalles y unos excesos de detalles que lo que hace es marear a la gente para decirle que va a haber apagones. Dimas Castellanos.
Sí, es que todo sistema está compuesto de múltiples elementos y esos elementos están interrelacionados. Es imposible que un sistema inviable, un sistema que no funciona, tenga 25 cosas mal y tenga 3 funcionando bien. Sencillamente todas se afectan, todas se afectan. Y todo está afectado y eso es lo que está ocurriendo con la energía esta que nos garantiza o que nos garantizaba la electricidad. Y detrás de eso está una cosa elemental de nuestra historia. Esto es novedoso después de una época para acá, pero antes aquí habían varias empresas eléctricas, empezando por la Bonn & Cher norteamericana y había algunas cubanas también en determinados territorios. Y eso funcionaba perfectamente. Ahora todo eso era privado. Privado significa que tiene dueño, que tiene una estructura que está cuidando por sus intereses, que no es un administrador, ni un jefe, ni un tipo que tiró tiro y lo pusieron al frente de ese negocio. Ahí. Eso es lo que está pasando. No hay dueño, como la economía no funciona, no hay cómo darle mantenimiento, como no hay cultura, porque no hay interés de los trabajadores tampoco, no está el mantenimiento adecuado, y sencillamente está ocurriendo eso, y va a seguir ocurriendo. Eso no tiene solución, es parte del declive que está sufriendo el sistema hasta que llegue a paralizarse totalmente.
Claro, no cabe más duda. Una de las informaciones que sabemos de lo que está pasando en Antonio Guitera lo da la Suseli Morfa, que es la secretaria del Partido Provincial en Matanzas. O sea, una secretaria del Partido Comunista Provincial en Matanzas dando información de lo que está pasando en la planta eléctrica. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Una crónica de la agencia EFE, bastante larga, pero en definitiva lo que se va es a las dificultades del campo, cómo la crisis en Cuba está lastrando el rendimiento de sus campesinos, la pieza fundamental, dice esta nota, para la seguridad alimentaria, lo que refuerza la espiral de desabastecimiento, inflación e importación masiva de productos agrícolas. Productores como Lázaro Sánchez, citan a uno, se enfrentan diariamente a la falta de combustible, dificultades para adquirir fertilizantes y plaguicidas, incluso demoras en los pagos por parte del Estado. Aquí hay una entrevista que le hacen a este agricultor que dice que él vendió, dice, los precios ahora son mejores para él, para este campesino, que antes se lamenta de que hace unos meses le vendió al Estado una producción de col a 25 pesos cubanos. A la unidad, o sea, cada cola 25 pesos cubanos, pero que se demoraron más de 3 meses. El gobierno le pagaron en más de 3 meses. Es decir, dice, perdí todo el dinero que le había pagado a los empleados para la producción de col. Y nada, que es lo que decían Nimbas Castellano hace un rato, por donde quiera hay un parche que pegar. Luz Escobar.
Sí, bueno, imagínate tú, el asunto es que esto no tiene remedio. Hasta que no se liberen las fuerzas productivas de verdad, eso no va a tener la menor solución. Ellos ponen acopio, quitan acopio, transforman, dan alguna ventaja por aquí, alguna cosita por allá, pero en realidad ese es un terreno en el que los campesinos y los agricultores y todo el que quiera producir alimentos necesita todas las ventajas, absolutamente. No un poquito, un buchito ahora y otro después. El gobierno sigue apostando a tener la economía monopolizada prácticamente en todos sus sectores y obviamente estos son los achaques. Mira, 3 meses para que le pagaron a tiempo. Yo conozco gente que ha estado hasta un año, sinceramente, esperando a cobrar un cheque, no solamente en el terreno de la agricultura, eso pasa en el terreno de la cultura, la gente que hace libros, los que hacen una obra de teatro, o sea, ellos tienen un nivel de descontrol a un punto en el que estas cosas no funcionan. Y claro, esa persona tiene que sacar dinero de otro lugar para poderle pagar a los empleados, porque no, por supuesto que eso, una producción de col no se hace con 2 personas ni con una familia, eso necesita contratar empleados y gastar dinero, invertir. Y entonces, obviamente, las personas necesitan, cuando quieren emprender un proyecto como este, tener la garantía de que va a funcionar. Y obviamente eso aquí no existe. O sea, yo creo que es un riesgo. Y todas las personas, mis respetos que para todas esas personas que hoy están apostando por la producción en la agricultura y la producción de alimentos, porque sinceramente desgastante, ¿no? Asumir una tarea como esta hoy en Cuba.
Claro, porque no es solamente, le paso a Dimas, pero no es solamente la falta de insumos, la falta de fertilizantes, la falta, no sé, de machetes, guantes, botas, zapatos, lo que sea. O sea, la falta digamos, de todo lo que se necesita para poder estar en el campo, poder producir. No es solamente eso, es también la mala gestión de las autoridades. Acopio, cuando parecía que Acopio era el enemigo de los campesinos, que en un momento determinado se redujo a Acopio, bueno, pues ahora le han vuelto a dar fuerza a Acopio. Entonces, ¿sirve o no sirve Acopio? Claro que no sirve. Y si no, pregúntale a un guajiro cubano. Dimas Castellanos.
Es lo mismo. Claro. En 1958, Cuba era el tercer país en América Latina en cuanto a economía, sencillamente. Es un dato importante. En ese momento, Cuba importaba el 20% y producía aquí el 80% de lo que se consumía. Eso lo dice todo. Y eso está totalmente invertido ahora. ¿Por qué? Porque es que lo primero que hace falta para que una economía produzca es libertad. Libertad para producir, libertad para comerciar, sin interferencia estatal. Y eso es lo único que el gobierno no permite. El gobierno está dispuesto a dictar 63 medidas o multiplicarla por 2 y dictar 126, no importa el número de medidas. El problema es que la medida que no quieren aplicar es la única que puede sacar al país de esa situación. Y lo demás son las consecuencias de eso, el no pago, la falta de fertilizante, el Estado es el que vende el fertilizante, el Estado es el que vende el otro, te lo vende al precio que te da la gana y después te compra el producto al precio que te da la gana también. O sea que no funciona, no sirve, y por eso que la economía va decreciendo, cada vez hay necesidad de importar más productos que son producibles en Cuba, con la característica de que cada vez aquí hay menos dinero para comprarlo.
Decía Dimas, hablando de las 63 medidas, da igual que sean 63 o 126. Bueno, esas 63 medidas que el gobierno cubano sacó, la idea era que iba a sustituir los 2,000 millones de dólares que el gobierno gasta, dice que gasta todos los años comprando alimentos en el extranjero. Bueno, pues el paquete incluía, escuchen esto, estas 63 medidas, para los que no se acuerdan, le iba a bajar la tarifa eléctrica a los campesinos. Bueno, le quitaron la corriente, no es que le bajaron la tarifa. El agua también, la tarifa del agua, lo que se paga por el agua, los agricultores lo iban a reducir. Reducir el precio del pienso, permitirle al campesino comercializar el excedente de carne de res, leche y derivados tras vender su cuota al Estado, entre otras cosas. Hay una economista cubana que dice que la situación del agro cubano está ligada con problemas estructurales y precisa de soluciones de mayor magnitud. Eso lo sabe la economista, lo sabe Dimas Castellanos, lo sabe Luz Escobar y todos los oyentes de este programa. El problema es estructural. El problema no es lo que yo decía, no es solamente las dificultades que hay para conseguir las cosas, es la estructura que no le permite desarrollarse al campesino. Luz Escobar, muchísimas gracias. Un placer de verdad, como siempre, tenerte. A Dimas Castellanos, buen dúo hoy aquí en la tertulia de las noticias como son. A nuestros oyentes también, muchísimas gracias por la sintonía. A todos los que están en sintonía con el radio, regresamos.